Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Pasado ya el Ecuador del año, aún nos queda, aunque parezca mentira, muchas series por ver en lo que nos resta de 2019, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de las series más esperadas de lo que queda de este año. Y para ello tengo conmigo en primer lugar a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Estresado de tanta serie que viene.
Además, de verdad, Marina Such, que también nos acompaña, parecía mentira que ya teníamos todos los estrenos. Madre mía, la que nos queda todavía, lo que nos queda todavía.
Ya, muy buenas a todos. Primero, sí, es que vamos a ver, siempre que llega el verano dices, bueno, ya se pasó lo peor. Encima este año que estaba la última temporada de Juego de Tronos, siempre dices, bueno, se terminó Juego de Tronos, ha pasado lo peor. ¡Mentira! Siempre va a venir algo más agobiante.
Yo estoy con eso, Álvaro, y es que confiaba, bueno, a terminar el Juego de Tronos, ya ha terminado todas las que se habían reservado para no enfrentarse al Juego de Tronos, pero vamos, ahora hablaremos de 10 y seguro que tenemos un montón más en el tintero que se nos han quedado, porque lo que queda desde principio de septiembre, que es cuando hemos hecho la lista, lo comentaremos, hasta diciembre hay un montón, y lo que ya tenemos confirmado para el 2020, que ya tenemos unas cuantas también para el año que viene confirmadas, ¿eh?
Claro, que se juntan, pues eso, algunas que han estado ahí esperando para no coincidir con Juego de Tronos que todavía no han salido, más todos los estrenos de septiembre-octubre de las network americanas. También aquí en España pues hay estrenos de pues esta temporada de otoño. En fin, que el otoño siempre es para mantita y series.
Un montón de ellas, hasta 30 posiblemente. Veremos a ver cuántos crossovers tenemos, cuántas coincidimos los que tenemos en la lista. Antes de empezar con ella, como solemos hacer siempre habitualmente, Álvaro, ¿cómo has hecho la lista? ¿Qué has tenido en consideración? ¿Alguna autonorma que te hayas autoimpuesto a la hora de hacer la lista?
Bueno, en general era que se estrenase en España en los próximos meses. En alguna he hecho trampa, siempre en los top hacemos trampa, hay que hacerlo. Pero bueno, era simplemente eso, que se supiese que, aunque no hubiese fecha determinada, pero sí que hubiesen dado pues la típica previsión de esta serie va para finales de 2019, tal. Que no sea un proyecto que esté ahí, pero que probablemente salte al año que viene.
Y en tu caso, Marina, ¿cómo ha sido la cosa?
Pues yo he intentado también restringirme a fechas de estreno en España, porque si no, esto era un poco caos. Con lo cual, hay alguna serie que en un principio había incluido en mi top, que la he tenido que quitar porque, aunque se va a estrenar en otoño, en España no la veremos hasta el año que viene, con lo cual le he tenido que dar el hachazo.
Ya estamos hablando de plataformas raras que no han llegado todavía, ya veremos a ver cómo está. Y con los otoños, vamos ya con la lista. Yo la he intentado hacer con mucho cuidado, al menos que no tuviese ninguna de ellas que se había confirmado que se estrenase, que no fuese ningún estreno para el año que viene, aunque luego al final siempre hay alguna que se mueve y pueda cambiar. Álvaro, empezamos contigo, si te parece. Vamos con tu puesto número 10 en tu top de series más esperadas para lo que queda de 2019.
Pues mira, esta es una de esas que se ha dicho que va para otoño, pero que de momento no tiene fecha, y que la pongo porque tengo curiosidad buena y también curiosidad malsana. Es The Morning Show, la serie de Apple que van a protagonizar Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell. Y que va sobre, pues eso, un morning show, un programa matinal de estos de Estados Unidos, de televisión, y que decía curiosidad malsana por aquello de que se ha hablado mucho de que Apple estaba recortando mucho la creatividad de todos los guionistas, de que no querían que las series se saliesen mucho de tono, que no tuviesen palabrotas, que no tuviesen sexo, y todo eso, pues, los analistas de televisión pues estaban planteándose si al final repercutiría en que la serie, pues, la calidad bajase o que se quedasen ahí como sin chicha ni limonada. Entonces, me encantaría que los analistas americanos dijesen sin chicha ni limonada, por cierto.
Es la que daría precioso, desde luego.
Y entonces, un poco,
Estoy viendo un titular en The Hollywood Reporter que sea así: las series de Apple, ni chicha ni limonada.
Pues un poco, esa es la curiosidad que tengo con The Morning Show. No sé qué os parece a vosotros.
Yo le tengo curiosidad, no es la que tengo yo de Apple aquí, porque al final la cabra tira al monte y tengo otras por aquí en medio. Y si tenemos esa confirmación de en otoño y Marina, un tráiler que al menos nos marca un poquito el tono, ¿no? Desde si aquí, porque estaba Carey y estaba Witherspoon y sobre todo porque estaba Aniston, pensábamos que íbamos a tener una comedia a los Friends, ya nos han quitado rápidamente con esos dos minutitos de tráiler, que las cosas parece que por ahí no van, ¿eh?
Ya, y yo confieso que a mí me da también un poquito de curiosidad. No curiosidad mala, me rebajó la curiosidad de ese tráiler porque parece que es The Newsroom. parece que va a ser The Newsroom en un magazine matutino, y yo The Newsroom tengo muchos problemas con esa serie de Aaron Sorkin, pero...
Porque es un rollo, básicamente.
Pues sí, básicamente. Lo que pasa es que se supone que va a contar intríngulis, va a estar basada en intríngulis reales que hubo en el Today Show, en Good Morning America. Los del Today Show dan para hacer un thriller directamente. Pero no sé. Tengo curiosidad, pero muy rebajada.
La veremos. Yo creo que de esa sí que es una de las, desde luego, es la gran apuesta que tiene yo el lanzamiento para este otoño, que es lo que sabemos a día de hoy de estreno. Apple tiene dentro de nada su conferencia de presentación del iPhone en septiembre. Si no presenta nada ahí, que yo creo que sí, seguramente la de octubre, que es bastante probable que hagan una para presentar el nuevo iPad, la tengamos. El caso es que sabremos la fecha, yo creo que en fechas incipientes. Marina, tu décima.
Mi décima es una tercera temporada, en este caso, que en España se va a ver en octubre. Todavía no tiene fecha, pero se va a ver en octubre, en Cosmo. Es la tercera temporada de Harlots, que es una serie que yo descubrí el año pasado, y el caso es que me resulta muy interesante y tengo mucha curiosidad por ver cómo siguen las peripecias de estas prostitutas de Covent Garden en el siglo XVIII, sobre todo porque probablemente es la serie, tiene los personajes más manipuladores, crueles, fríos, y capaces de darte una puñalada por la espalda, pero además sin pestañear, que hay en la televisión ahora mismo, ¿eh? Reíros vosotros de Cersei Lannister y de Juego de Tronos. El personaje que hace Leslie Manville en Harlots es, pero, tela de lo mala y de lo sin corazón que es.
Esta es una serie que reivindicamos muchísimo desde Fuera de Series, que desde una temporada tiene fichajes además muy buenos temporada tras temporada, y de la que yo creo que se habla muy poquito para lo que nos gusta casi todos. Álvaro.
Sí, este año, si no recuerdo mal, tiene Alfie Allen para la tercera temporada y ha pasado mucha gente por ahí. Entonces, una de esas series que yo todavía no me he puesto con ella, pero sí que oigo como muy buenas críticas de ella y me apetece verla, a ver si me pongo al día y pillo esta tercera temporada con Marina.
Mi décima es la segunda temporada de una serie pequeñita, una serie menor, una serie además de este nuevo modelo que tenemos ahora de dramas de media hora. Se llama Mr. In Between. Mr. In Between es una apuesta totalmente personal del protagonista, que al mismo tiempo es el creador, el guionista, y yo creo recordar que alguno de director también. Su primera temporada es una serie australiana que en Estados Unidos se emitió MC y que aquí tiene HBO. De 6 episodios tan solo la primera temporada, que se va a estrenar la segunda en mitades de mes en HBO, como al fin lo ha confirmado. Y es una serie con un tono a los Soprano. Él al final es un enforcer americano, fundamentalmente es un guardaespaldas barra portero de discoteca, pero que se ve envuelto porque a él lo obligaban y no querían en un millón de barrabasadas. Es una serie tremendamente divertida por momentos, hilarante y con momentos tremendamente dramáticos desde el primer episodio. Es una serie, además, a mí me recuerda mucho el tono a Wayne, que es otra que yo reivindico también muchísimo, que está en YouTube Premium. Yo creo que es la mejor serie que tienen, aunque quizás mucho menos conocida evidentemente que Cobra Kai o incluso que Impulse. Es un tono muy particular, muy personal, y si os gustó Los Sopranos en su momento, si os gusta el tono de Wayne, si os gusta el tono gamberro, pero que al final con un poquito de tu corazón, Mr. In Between, que como os digo estrena su segunda temporada ahora el 14 o el 15, creo recordar, de septiembre en HBO España, es una serie que posiblemente desconozcáis y os acerquéis, que es también lo que he intentado hacer, poner alguna serie quizás un poquito desconocida para acercarnos a ella.
No, mira que estaba yo esperando que metieras Mr. In Between en algún momento del top CJ, lo estaba esperando.
Es que hay que, los clásicos populares, como dice mi santa esposa, hay que meterlos, Marina, porque si al final, si yo no reivindico estas, ¿quién las va a hacer? La pobrecita mía, así que todo el mundo las olvida. Al final tengo dos o tres. ¿Cuál es la que otra vez? De Sil, yo creo que es la que siempre me recuerda a todo el mundo de lo pesado que con ella, pero al final la he podido ver. Y hay dos o tres un poquito más modernas que también, Hilda, yo creo que también es otra de las que me suele escribir, sobre todo los papás, de, oye, qué maravilla me han descubierto, por fin la que he sacado de Caillou y podemos verla. Y con Mr. In Between es una de mis cruzadas, yo creo, para lo que nos falta de 2019 cuando se estrene la segunda temporada. De
verdad, CJ, que yo nunca que serás tan pesado como Francis Arrabal con The Young Pop.
La que nos va a dar con The New Pop, que ya tenemos trailer y todo, y a falta de la fecha de estreno, sí señor. Álvaro, tu novena.
Pues yo me voy con una serie de estas de estrenos de Network de otoño que en España todavía no sabemos quién le emitirá. Yo creo que es de esas comedias que si va funcionando bien y la renuevan por una segunda temporada, seguramente la comprarán pronto. Y se llama Carol Second Act. Es una comedia hecha a la medida de Patricia Heaton, esta actriz que hemos visto en Todo el mundo quiere a Raymond y más tarde en The Middle, que es maravillosa. Y entonces, pues eso, es la típica comedia que se hace en torno a una estrella para darle pues a esa parcelita y que la gente vuelva a caer en sus redes. Y en este caso da vida a una maestra que está retirada y que su hijo, pues, vuelan ya del nido. Y entonces ella decide que en este segundo acto de su vida al que se refiere el título de la serie, pues va a perseguir su sueño de ser médico, que era algo que había dejado atrás. Entonces, a ver si finalmente es una de estas comedias divertidas, entrañables, que a mí me apetece ese lugar feliz que muchas veces echamos de menos en las series, que no sea todo tanto truculento y todo súper sesudo.
Esta me tendrás ahí para verla, pero vamos, sin ningún género de duda, es una de las grandes damas de la comedia, yo creo, porque ha hecho sitcom, está por se habla un poquito menos de ella, o está un escaño por debajo de alguna de las otras grandes cómicas recientes, pero es una verdadera maravilla verla en pantalla. Marina, ¿tu novena?
Mi novena, creo que aquí yo me voy a adelantar seguramente a alguna que ha puesto CJ en el top, porque esta es uno de los estrenos de Apple, que se supone que los veremos también en otoño, que es For All Mankind, que es esta serie que ha escrito Ronald D. Moore, que es como una ucronía en la que se pregunta qué habría pasado si la carrera espacial lo hubieran ganado los soviéticos en lugar de los estadounidenses. Es decir, si en lugar de que el Apolo 11 fuera llegar a la Luna y que Neil Armstrong hubiera sido el primer hombre en la Luna, si el cosmonauta Alexei Leonov hubiera sido el primer hombre en la Luna. Entonces, quiero ver cómo presentan esa ucronía, sobre todo porque es que además la carrera espacial era una carrera propagandística. Para la Unión Soviética fue un golpe bastante duro perder la carrera lunar. La habían perdido mucho antes de que el Apolo 11 llegara a la Luna, pero fue un golpe duro perder la carrera lunar. Y me interesa ver qué ha hecho Ronald D. Moore con esta ucronía, la verdad.
Ni confirmo ni desmiento nada. Sencillamente ni confirmo ni desmiento nada. Sí, estará. ¿Para qué hombre dejar? Sí, la voy a tener después, porque al final, y es el primer tráiler que lanzaron ellos en la presentación en la conferencia de desarrolladores. Luego hablaré un ratito más de ella. Mi novena es una serie que, hombre, iba a verla porque al final tiene pinta de tener pasta, hay gente de la que sale dentro que me gusta, y es HBO y todo lo que quieras, pero es cierto que el tráiler hizo mucho porque yo quisiera verla, y especialmente mi hija Charlotte, que se enamoró de ese osito tan cariñoso que sale al final del tráiler. Estoy hablando de La Materia Oscura, o His Dark Materials, que tengo mucha curiosidad también por ver cómo la va a vender aquí HBO, o si va a hacer lo que hizo con El Cuento de la Criada, de primero todo en inglés y luego lo pasamos al castellano. Es una serie, como os digo, que tiene pinta de ser otra de las que vamos a tener un montón de subtitulares como mínimo de la nuevo intento de Juego de Tronos, o la heredera de Juego de Tronos, HBO intenta un nuevo Juego de Tronos. Tiene muy buena pinta, está renovada para una segunda temporada, de hecho ya se han anunciado incluso algunos de los fichajes para la segunda temporada. Lin-Manuel Miranda, que es una de las personas más adoradas por la industria americana, ya no cantando y poniendo banda sonora como recientemente, sino además actuando, un elenco espectacular para una segunda adaptación después de alguna malograda adaptación de las novelas que previamente hubo en cine. Le tengo mucha curiosidad, sobre todo a raíz del tráiler. Este de los tráilers, yo creo que he visto últimamente muy buenos tráilers de darme un paso adelante de la serie, y esta es una de ellas, La Materia Oscura o His Dark Materials, a ver cómo definitivamente decide HBO España traernosla aquí, si con el nombre original o bien con la traducción ya establecida en España de las novelas.
En la nota de prensa me suena que están poniendo La Materia Oscura ya directamente.
Sí, definitivamente ya, ¿no?
Sí, han optado por el título en español de la trilogía.
Sí, y como dices, es que el tráiler pinta muy bien y aunque es la cosa esa de que tú dices de la nueva Juego de Tronos, yo creo que tiene suficiente distancia temática, o sea, aunque las dos sean fantasía épica, así que el universo es muy distinto, entonces a mí me llamó mucho la atención también, y es una de esas series que no he puesto en mi top porque sabía que iba a caer en el top de alguno de vosotros.
¿Cómo lo sabes? Lo sabes muy bien.
Marina, os hablaré después del material de oscuro, no os preocupéis. Sí. Álvaro, sí. Tu octavo.
Pues mira, yo os voy a dar una pista sobre mi top, y es que he metido dos series españolas de este otoño, y la primera es esta, que es Foodie Love, la primera serie original que va a estrenar HBO España en nuestro país, y que es la serie de Isabel Coixet. Ya esa marca ya es suficientemente interesante como para que le echemos un ojo, y en este caso es una serie que Laia Costa y Guillermo Fénix son los protagonistas, y son una pareja que se conoce a través de una app de citas, y van a desarrollar a lo largo de toda la temporada pues una serie de citas en restaurantes, pues como pues ahora nos vamos a un japonés y ahora vamos a no sé dónde, pero también saltando de país en país. Entonces pues vamos a ver ese foodie y ese love desarrollarse, a ver si están hechos el uno para el otro. No sé si será una serie demasiado pija, si será una serie que no tenga al final mucho foco. Son los temores que tengo, pero bueno, yo le tengo a Isabel Coixet mucho cariño, mucho respeto como directora, así que ahí voy a estar en cuanto la estrene.
Y si no, como mínimos, igual que ocurría con los Ocean a partir del 12 y el 13 que le pagábamos las vacaciones a toda esta gente del lago Como, pues oye, le hemos pagado las vacaciones y el veloz de los restaurantes y saber el concierto a su gente, que siempre está bien, Marina. Yo creo que una de esas te deberías apuntando de vez en cuando, ¿eh?
Sí, no, yo creo que incluso aunque la serie luego digas, no me parece para tanto, seguro que va a ser food porn de primera, ¿eh? Eso estoy convencidísima.
De esas que te dan sí, hambre. Sí, sí.
Yo creo que es una grandísima idea por parte de Coixet y por parte de HBO. De empezar, yo creo que no es la serie con la que ellos querrían empezar, como todos sabemos, que por todos los problemas que ha tenido Patria, pero dentro de lo que hay, yo creo que era uno de los tres o cuatro nombres importantes que va a hacer que todo el mundo se hable de la serie y que pueda llegar a un público que quizás hasta ahora no ha tenido series en HBO o pueda funcionar. Yo creo que es una muy buena idea desde que se presentó el proyecto. Marina, tu octava.
Mi octava es, en fin, aparte de las series de ciencia ficción, yo siempre tengo que tener alguna serie de policías ahí en el horizonte. Mi octava es una de Netflix que se estrena en septiembre, se llama Unbelievable. Y de esta ha habido poca información, pero yo tengo mucha curiosidad porque es cuenta como dos historias paralelas, ¿no? Te cuenta primero la historia de una adolescente que la interpreta Caitlin Dever, que afirma que la han violado a punta de, no recuerdo si a punta de pistola o con un cuchillo. Nadie la cree y luego ella se acaba retractando y acaba diciendo que se lo ha inventado todo. Y luego, por otro lado, en otro lugar de Estados Unidos, hay dos policías, que son Merritt Weber y Tony Collette, que están investigando una violación. Una violación, además, con allanamiento de morada. Y tengo mucha curiosidad por verla, por la historia, sobre todo porque quiero ver a Merritt Weber y Tony Collette de policías, porque eso puede ser genial, y porque está basada en un reportaje de la web ProPublica que yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo. El reportaje está muy bien, es larguísimo, pero está muy bien, y es cierto que puede dar para una serie como mínimo interesante, sobre todo desde el lado de esta chica que... ella está convencida de que la han violado, pero no recuerda bien los detalles, y al final prácticamente su entorno la convence de que se lo ha inventado, de que es todo mentira. Uh-huh. Entonces, no sé, tengo curiosidad por verla.
Esta de estas cosas, Álvaro, que hace Netflix, que de repente te aparece una serie con un montón de nombres conocidos que sale de la nada. Yo la descubrí hace un fin de semana pasado y coincido con Marina. Yo ver a Tony Collette y a Wilbur haciendo la dote policía, eso es una parte que me atrae muchísimo de esta serie.
Es que es lo que tú dices, que hay series de Netflix que aparecen y nadie sabe dónde han salido. De hecho, Tony Collette tuvo otra que era coproducción británica, se llamaba Wanderlust, que llegó y como vino se fue y nadie se enteró. A ver si esta sí que da la campanada. Mimbres tiene, pero bueno, es lo que decimos, que a ver si tiene la suerte esa de sobresalir un poquito.
Mi octava, volvemos a ciencia ficción, que es donde nunca debemos salir, y es The Expanse. The Expanse, la cuarta temporada de The Expanse, después de 3 años en emisión en Sci-Fi en Estados Unidos, y aquí se podía ver a través de Netflix posteriormente, la compró Amazon. Las malas lenguas o las leyendas dicen que porque a Jeff Bezos o que a uno de sus hijos le gustaba muchísimo la serie, decidía o quería tener, pues al final, nuevamente, otro Juego de Tronos, una serie que al final tiene una saga de novelas sobre la que se puede construir perfectamente multitud de temporadas, con 3 temporadas ya hechas, y lo poquito hemos podido ver en el trailer de la cuarta, se nota el dinero de Amazon, todos los protagonistas están contentísimos del cambio de plataforma, y es una historia que va de menos a más, que yo creo que se empieza a encontrar al final de la primera temporada y sobre todo en la segunda, un universo para mí apasionante, de las que te puedes creer, ¿no? Desde sí, es ciencia ficción y todo lo que quieras, pero de una evolución de la humanidad colonizando un poquito lo que es la parte central del sistema solar. A mí me encantó desde el primer momento. Tenemos a Jared Harris, que ahora ha descubierto la gran masa a partir de Chernobyl, haciendo, como siempre, un papelón, como es norma de la casa, pero un montón de actores interesantes y un montón de tramas interpuestas, algunas más de aventura, otras más de politiqueo, como a mí me gusta de la ciencia ficción, cuanto echamos de menos a Galáctica. The Expanse es la octava serie que tengo yo más ganas de ver. Su cuarta temporada se estrenará este otoño en Amazon, no es lo verdad, es en Amazon Prime Video, ese lugar que tantos han descubierto a partir de The Boys, que ha sido el gran fenómeno, desde luego, de este verano.
Otoño no, CJ tiene fecha ya confirmada, es el 13 de diciembre.
¿Ves? Sabía yo que al final la teníamos en sí, ¿no? Finales de otoño. Los americanos. Sí. Yo que como al final me fío de las fechas de Apple, que cuando yo dice otoños, como es hasta el 21 de diciembre, les sirve. En diciembre lo tendrá. Pues mira, sí me da fecha para ver las tres temporadas anteriores de nuevo, que es lo que quería hacer antes de poder verla y de volver a retomarlas. Álvaro, tu séptima.
Pues otro estreno de Network, también de CBS, como era Carol Second Act, y en esta ocasión es una serie que en principio por la premisa podría no ser lo que más nos llame, porque es de exorcismos y posesiones demoníacas y tal, pero es que es la nueva serie de Robert y Michelle King, el matrimonio artífice de The Good Wife y The Good Fight, y también de Brain Dead, que era quizá esa serie más loca que podemos entender por qué estas personas están haciendo de repente una serie de exorcismos. Y que el tráiler pues parece bastante chulo, y la prota es Katia Gerber, que era una chica que vimos en Westworld, que hacía de Emily, que era la hija de William, y luego la hemos visto también en alguna serie más como Divorce o como Manhunt, una bomber. Y bueno, pues a mí me parece bastante interesante la propuesta, que además tiene junto a esta chica a Mike Colter, que como todos sabemos fue Luke Cage, y a Michael Emerson de Person of Interest, sobre todo nuestro loco favorito de Perdidos.
Marina, si está en los skin, ahí estaremos, ¿eh?
Sí, además... Sí, no voy a decir nada más porque es que esta es otra vez que tengo en el top, entonces...
Dime tu séptima, Marina.
Mi séptima es una serie española. Esta es de estas que tengo curiosidad buena y al mismo tiempo un poco malsana, porque es Vida Perfecta, la serie que Leticia Dolera ha hecho para Movistar Plus, que antes se llamaba Déjate Llevar, perdón, iba a decir Déjame Salir. Déjate
se nos
llevar.
Empieza a olvidar ya el nombre original, ¿eh? Se nos sí. Empieza ya a olvidar.
Totalmente. Y que ya sabéis que estuvo rodeada de una gran polémica porque despidieron a una actriz porque estaba embarazada. Bueno, hubo una movida ahí bastante seria. Y empezó a pasar por festivales, pasó por el Cannes Series, se vio en el crossover de San Sebastián y empezaron a salir buenas críticas de allí. Y tengo mucha curiosidad por ver qué hay en Vida Perfecta, ¿no? De qué va la serie y qué tal está.
Sí, a ver qué le ocurre, cómo la estrenan y qué tal la hace una serie que a mí me preguntas hace... Bueno, de hecho me preguntaron hace 7 meses y digo, yo creo que esto no la estrenan jamás en la vida después de toda mi vida. Qué gran labor, igual que la gran metida de pata de comunicación que hicieron en su momento con la serie, con el despido. Qué gran labor de repesque de la serie han tenido y tendremos por fin la confirmación de Álvaro. Yo todo el mundo que la ha visto y del que me fío su criterio que la ha visto me ha dicho que la serie está muy bien. Eso sí que lo tengo que confirmar, ¿eh?
Eso dicen, y como tú comentas, han sido bastante cucos a la hora de intentar darle una vuelta, porque yo recuerdo tener conversaciones con muchos compañeros del gremio diciendo es que es imposible que esta serie la saquen adelante, es que está muerta, es que tal. Ahí con esa estrategia de llevarla a festivales sin que hubiese periodistas, porque se la llevaron a festivales procurando que estuviesen alejados del núcleo de Madrid, como entornos muy controlados... Y con nombres, por ejemplo, Cannes, no es Cannes el verdadero, es Cannes Series, que es otro Cannes que organiza otra gente ajena al Festival de Cine de Cannes, sino, pero bueno, como que suena ahí en la cabeza de la gente como ha triunfado en Cannes, entonces como que le da ese prestigio. Entonces han intentado entre eso y cambiarle el nombre para evitar que cuando la gente busque Vida Perfecta le salga toda la polémica en Google, pues bueno, han hecho una estrategia que la verdad es de aplaudir. No sé si funcionará y la gente se olvidará porque al final no deja de ser la serie de Leticia Dolera, pero bueno, chapo por el intento por lo menos.
Totalmente, chapo. Mi séptima es una de las series, bueno, yo creo más populares, una a la que yo me subí tarde porque a mí, yo tengo que confesar, la primera temporada de Rick y Morty, sí, sin pasarse. A mí Dan Harmon me había hecho disfrutar muchísimo en su momento con algunos episodios, algunas de sus temporadas en Community, una serie que mira que no, con toda la recuperación de comedias a través de Netflix, es una serie que yo creo que podría funcionar muy bien, pero no sé si es porque no está disponible, porque al final tenía muchos chistes de la época en la que se emitió, se ha perdido. Me acerqué a Rick y Morty porque al final a mí la animación me gusta. La primera, quitando el de Mrs. Misex, no me mató, pero a partir de la segunda temporada yo creo que la serie empieza a crecer, empieza a ser muchísimo mejor, empieza a mezclar como te hacían ocurrir en Community, esas puntos de absoluta locura y totalmente delirantes, que además en la animación te permite hacerlos muchísimo más que en imagen real o con personas reales, con esos momentos tremendamente dramáticos, tremendamente duros y muy, muy al corazón, que son marca de la casa. Rick y Morty lleva mucho tiempo fuera de antena porque fue renovada ni más ni menos que por 70 episodios adicionales, una renovación que no se veía de aquellas cosas raras que hizo FX en su momento con sus comedias. Recuerdo la de Charlie Sheen, que superaba determinado nivel de audiencia, la renovaban por 90 episodios, creo que era más. Y veremos a ver cómo la empiezan a lanzar, si son de 10 episodios en 10 episodios, de 5 en 5, de 20 en 20, de 15 en 15. El caso es que una de verdad que tiene una legión absoluta de seguidores a partir de la segunda temporada especialmente. Yo estaré ahí para ver la cuarta, quinta, o Dios sabe cómo van a llevar estos 70 episodios, ni más ni menos, que vamos a tener de animación de Rick y Morty, que es mi séptima serie más esperada de lo que nos queda en este 2019. Álvaro, tu sexta.
Pues voy con la otra serie española. Es un estreno de esta semana y es Élite. Mañana, precisamente, día 5 de septiembre, tenemos un Fuera de Series Live y al día siguiente se estrena esta segunda temporada, de la cual los periodistas hemos podido ver dos episodios. A mí me han gustado mucho. Vuelve como se fue, con los mismos ingredientes, pero un poquito más poniendo la carne sobre el asador, y eso es de agradecer. Y es una serie muy, evidentemente, pues para pasar el rato, pero es que no le pido otra cosa a Élite. Le pido muchos oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy de sexiness.
Un poco.
Un poco.
Dentro de la larga tradición, Marina, y eso comentaremos en el live también, de series de adolescentes que ha habido a nivel mundial y también en España, que aquí hemos tenido unas cuantas con muchísimo éxito en los últimos 20 o 30 años.
Sí, pero esto lo hemos comentado yo creo que en otras ocasiones, que las series de adolescentes llevan también una temporada bastante larga que las televisiones convencionales, lo que son las cadenas de televisión normales y corrientes, no las hacen. Y al final han pasado a hacerse en plataformas, han pasado a hacerse directamente para internet o para canales muy, muy pequeñitos. Entonces es curioso este giro de que de repente las cadenas de televisión decidieran que el género teen y de instituto y tal, que no les daba réditos, y al final las han recogido todas entre Netflix, Amazon o los canales pequeños de BBC, están haciendo todas estas series de adolescentes.
Sí, yo no sé si es realidad de hábito de consumo de los adolescentes, aunque yo creo que la serie adolescente lo ven los adolescentes, lo ven los que ya no somos tan adolescentes en muchos casos. Yo Elite voy a estar viéndola allí, ya os digo yo, esto no hay ningún género de duda, y yo creo que la redacción de Fuera de Series absolutamente todos, y muy teens no somos. Nos conservamos muy bien, somos muy guapos y nos mantenemos como debe ser, pero muy teens, quitando a Antonio, yo creo que muchos no somos todavía. Pero yo no sé si es, como digo, por el hábito de consumo de que al final, real o de la manía de las cadenas, de es que ya lo están viendo todos en el móvil y tampoco vamos a poder competir ahí. No lo sé, si ahora con la llegada de las plataformas de A3 Media y de Telecinco a través de Mi Tele, a lo mejor rescatamos alguna de las series o deciden alguna cosa más para el público totín, porque yo creo que es un producto que siempre ha funcionado y que siempre funcionará. Marina, tu sexta.
Mi sexta es una que ya ha mencionado antes Álvaro, precisamente, que es Evil, esta serie del matrimonio King en Estados Unidos para CBS. Aquí todavía no tiene cadena. Esperemos que no le pase como a Braindead y la compré a alguien. Y Álvaro ha contado, ya ha explicado de qué va la serie, ha contado cosas. Yo lo que quería solamente añadir es que, aprovechando que una de las protagonistas es Katia Herbers, quería de paso reivindicar un poco Manhattan, que es aquella serie de WGN América que la creó uno de los guionistas de Masters of Sex y que seguía a un grupo de científicos en Los Álamos, en los 40, cuando estaban intentando desarrollar la bomba atómica, y que es una serie muy curiosa porque si ves el reparto ahora, sí, ya había gente muy conocida entonces, pero si ves el reparto ahora, tienes a Katia Herbers, que era una de las físicas que estaba trabajando en los dos proyectos, otros proyectos paralelos que había de desarrollo de la bomba nuclear, y luego estaba Rachel Brosnahan, que era la esposa de uno de los físicos, y además era la esposa que estaba en casa, que su marido no podía contarle nada, y ella estaba en casa con un niño en plan de ¿qué hago yo con mi vida aquí metida en el desierto? Yo aprovecho para reivindicarla, creo que está en alguna plataforma, pero ahora mismo no recuerdo dónde la tenía Movistar, está en alguna parte, y que es eso, es curioso encontrarte ahora a algunos de los actores de Manhattan que se han hecho famosos por otro lado.
VGN, que se salió de la competencia de hacer series, tuvo una racha en la que hizo varias series, especialmente dos, una fue Manhattan y la otra fue Underground, que es una de las que tengo yo la espinita de no haber podido ver, que las críticas americanas hablaban maravillas, igual que en el caso de Manhattan, y decidieron que les salía muy caro, que no tenía posibilidad de salir y que ellos tampoco tenían la aspiración de ser plataforma, de ser canal integrado dentro de un Amazon, como un canal dentro de Amazon o como un canal dentro de Apple, ahora cuando se lance los channels dentro de Apple, y dejaron de hacer series, pero al menos han quedado, yo creo, esas dos joyas, como os digo, desde lo que yo conozco de referencias. Yo llegué a ver dos episodios iniciales de Manhattan y me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo, y Underground tengo muchísima curiosidad por verla porque es un tema que he leído últimamente más. Vamos a tener una adaptación ahora de Underground Railway que llegará, no me acuerdo si era HBO o a Netflix, de basada en una novela en la que es un poquito de fantasía, que yo creo que se volverá a poner el tema un poquito de moda, y son dos series ahí para reivindicar de esa WGN, que como os decía Marina, era un canal pequeñito americano que dejó de hacer ficción, como os comentaba antes. Yo, mi sexta, empiezo esta cosa que me suele gustar a mí de hacer los top, que es mezclar las series o hacer las series de dos en dos, porque yo también tengo dos españolas, igual que Álvaro Nieva. Y mi sexta es Malaca. Malaca es, yo creo, el nuevo pasito de una televisión española que poquito a poco vuelve a coger el pie a la ficción. Parece que La caza Monte Perdido les ha funcionado muy bien, tanto para hacer una segunda episodio, una segunda temporada, manteniendo el inicial de La caza, y que se irá a Finisterre, en Mallorca. A ver qué es lo que ocurre. Y Malaca es, bueno, pues el proyecto que vamos a poder ver antes de los que tiene Javier Olivares en funcionamiento. Íbamos a poder haber visto previamente Atrapar un ladrón, pero al final se ha prologado y no tenemos fecha confirmada. Se va a estrenar a finales de primavera, primeros de verano. Tenemos, evidentemente, la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, pero mientras llega este Malaca, que yo le seguí un poquito la pista, que al final estas thrillers policíacos, aunque tengan niños muertos por delante, que yo creo que Álvaro no le atrae especialmente, pero a mí todo lo que sea Malaca es una parte que me gusta muchísimo, y que el tráiler nuevamente me convenció, oye, que me gustó mucho, me pareció muy atractivo y creo que vendía bien la serie. Y como os digo, yo creo que puede ser este puntito de televisión española que vuelve a remontar, dejando atrás Continentales y cosas similares, a ver si coge un poquito de fuerza la ficción dentro de la televisión pública. Álvaro, tu quinta.
Pues os dije antes que iba a hacer un poco de trampas y aquí viene esa trampa. Es que es una serie que ya se ha estrenado en Estados Unidos y que en España podría llegar en otoño o no, porque todavía no tiene cadena. Así que es una serie que está ahí un poco en el limbo de ya estrenada y sin fecha aquí. Se llama Why Women Kill y es la nueva serie de Mark Cherry, el creador de Criadas y Malvadas y sobre todo de Mujeres Desesperadas. Y que, bueno, yo no he querido ver el episodio así de ninguna forma ilegal, así que me estoy esperando, pero sí que he visto el tráiler y me ha gustado mucho. Y es una serie que va sobre tres amas de casa que viven en la misma casa, pero en diferentes décadas. Y como dice el título, Why Women Kill, porque las mujeres matan, pues todas parece que están relacionadas con algún asesinato de una trama, pues también con su marido, con infidelidades y cosas como en común, punto en común entre una y otra. Entonces, esta narración así contada en tres partes me parece que puede ser interesante y no entiendo por qué no la han comprado. En Estados Unidos es de CBS All Access y aquí me pega mucho para un Movistar, por ejemplo, para un Star Place o para un TNT, no sé. A ver si la traen.
Yo creo que la única razón es porque nos ha pillado en mitad de verano y esta es una que quien la haya comprado, si la ha comprado alguien, que de verdad que no tenemos información de esto, Marina, tiene pinta de que se la ha de estreno de septiembre de octubre, ¿eh?
Sí, quien la tenga, quien se decida a comprarla, esta es o septiembre, octubre o ya directamente para enero, que podría pasar, ¿eh? Puede ser de estas que se compran cuando la temporada ya está completa y la lanzas completa en tu servicio de vídeo bajo demanda. Podría pasar, ¿eh? Yo tengo mucha curiosidad por verla también. No la tengo en el top, pero tengo mucha curiosidad.
Yo creo que es una serie que hombre, yo creo que más Cherry, como que el creador de Mujeres Desesperadas, yo creo que hay determinado sector de población que recordamos ver Mujeres Desesperadas y que es un atractivo, y Lucy Liu indudablemente, al final es una gran estrella que la hemos podido ver en el Elementary recientemente, pero sigue teniendo en marcha una gran estrella de Hollywood. Yo creo que es una serie que puede funcionar muy bien, como decía Álvaro, en más de una cadena de las que tenemos, y más aún a día de hoy en el que hay tantísimos problemas para comprar series porque muchos de los antiguos vendedores se los quedan para ellos, y a la guerra que vamos del streaming a nivel mundial es mucho más complicado encontrar series que te vendan proveedores americanos que tradicionalmente vendían fuera para las cadenas de cable o de pago. Marina, ¿tu quinta?
Mi quinta es otra serie española Y es, se podría hacer un poco doblete con la tuya de Malaca, porque es el otro proyecto que tiene Javier Olivares como productor, porque ni en Malaca él no es el creador, y en Atrapa a un ladrón él tampoco es el guionista, es el productor, el guionista es otro. Y el caso es que es esta, efectivamente, como decía CJ, esta adaptación de la película de Hitchcock del mismo título, tendría que haberse estrenado en España hace meses, en teoría, en Paramount Network. El estreno se ha retrasado, pero sí que se ha estrenado ya en Italia. Y desde Italia las críticas que han llegado son relativamente buenas, no la ponen mal. Con lo cual, yo que en un principio pues estaba un poco indecisa, no sabía si me atraía demasiado. Ahora quiero ver qué han hecho con este Atrapa a un ladrón. Pero efectivamente no tenemos fecha. Yo he dado por supuesto que la veremos en otoño, pero lo mismo podría irse a 2020.
Una cosa loquísima esta, que una serie rodada entre España y Argentina finalmente se estrene antes, previamente, en Italia en el 2019, Álvaro. A mí esto me tiene totalmente fascinado. ¿Eh?
Sí, son esas cosas de grandes compañías internacionales, en este caso Viacom, que bueno, pues ahí tejen su estrategia y como decía Marina, aquí estaba previsto para antes de verano, pero parecía que por agenda no le encajaba muy bien y decidieron llevársela a otoño, que como una época de mayor consumo televisivo y tal, y bueno, a ver cómo sea la estrategia. Yo, Atrapa un ladrón, el tráiler no me encantó, pero bueno, le voy a dar también oportunidad.
Mi quinta la ha nombrado previamente Marina Succi, es Vida Perfecta, sí, la serie de Leticia Dolera. A mí, desde el principio de la creación de la serie, la gente que había leído los guiones antes de incluso de rodarse me dijo que estaba muy muy bien, de verdad que sí, que era un proyecto que Leticia llevaba desde hacía muchísimo tiempo. Después de toda la polémica volvió a resurgir, lo hemos comentado antes cuando lo comentaba Marina, y le tengo muchísimas ganas a ver en octubre qué nos ha llevado esta Vida Perfecta, esta posible primera temporada de la serie Movistar Plus, que han logrado, de verdad, es de manual para escribir cómo atajar los problemas y cómo poder reflotar una serie que para mí está total y absolutamente muerta. Vida Perfecta es la quinta serie que más esperada para mí de lo que me queda en el 2019. Álvaro, tu cuarta.
Ya vamos al turrón, ¿no? Estamos acercándonos.
Digo yo que sí, ¿no? Lleva tocando, yo creo que sí, yo creo que lleva tocando.
Acercándonos al podio y yo voy a ir ya con una que sé que muchísima gente está deseando ver, y es el mandaloriano, el mandalorino, el mandaloriense de Mandalorian.
El mandaloriano.
Es que mandaloriense, así me lo imagino almeriense y me gusta mucho. Como es muy de desierto y de andar así, pues yo me lo imagino en tabernas, el mandaloriense. Y bueno, ya hablamos mucho de ella en este gran angular que hicimos ayer sobre el D23 de Disney y todas las presentaciones estas que han hecho sobre la plataforma Disney Plus. ¿Qué decir? Pues eso, la primera serie de acción real de Star Wars. Hemos visto el tráiler, pinta súper bien, pinta que no es un contenido de nicho, sino que quieren ir al mainstream y quieren petarlo, y yo creo que es una serie de la que vamos a hablar mogollón. La pega, que se estrena este otoño en Estados Unidos, en Disney Plus, pero no sabemos exactamente que, pues, cuándo viene Disney Plus a España, o si esta serie llegará primero a través de otro partner, de un Movistar o de lo que sea. Así que estamos en ascuas, pero con muchas ganas de verla.
Nos haremos todos holandeses, Marina, para ver la primera temporada de Mandalorian cuando la estrenen, que por cierto, y es una cosa que comentábamos también en el gran angular que decía Álvaro, Disney confirmaba que va a estrenar semana tras semana, así que mira, para todos los periodistas mundiales que tienen que seguir las series, un descanso y un respiro el poder analizar semana a semana todas las grandes series de Disney Plus.
Ya, lo que pasa es que probablemente cuando Disney Plus aterrice en España, perdón, lo hará ya directamente con la temporada completa de The Mandalorian y la temporada completa de alguna otra serie más, que yo creo que va a ser un poco su estrategia de inicio aquí, porque recordemos que la idea en teoría para Europa Occidental, donde estamos incluidos nosotros, es el primer semestre uh-huh. del año que viene, con lo cual yo esta la tenía en el top, esta es que tenía en el top, pero la quité porque si en España no lo vamos a ver hasta 2020, pues bueno, preferí dejar hueco para otras.
¿Cuál has dejado ahí y en concreto cuál es la que has puesto en el número 4, Marina?
Una que sí que se va a estrenar en otoño, octubre, lo que pasa es que no tiene todavía fecha, la estrena HBO y es Watchmen. Es esta continuación de los cómics de Alan Moore y Dave Gibbons que va a hacer Damon Lindelof. El tráiler pinta bien. Yo Watchmen es un cómic que creo que es se puede sacar mogollón de esa historia, bastante más de lo que hizo Zack Snyder en la adaptación al cine, que él prácticamente hizo adaptación viñeta por viñeta, que es como, bueno, Zack, sí, es súper fiel esto, pero le faltaba vida. A esa película le faltaba mucha vida. Y pues me interesa ver qué ha hecho Damon Lindelof. Además, se ha llevado a casi todo el equipo de guionistas de The Leftovers, tal cual acabó esa serie, se fueron todos a Watchmen, con lo cual, pues, quiero ver cómo continúan la historia de estos vigilantes.
Yo sé que estoy en la muy, 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 muy minoría, porque a mí el cómic me encanta, pero no tanto como la gente le suele gustar, y la película me gusta bastante más de lo que la gente que le gusta el cómic le gustó. Así que, dicho eso, la que quizás más ganas tengo de los tres medios o de las tres adaptaciones es esto que hace Lindelof, que para mí ya tenía todo el cheque en blanco en su momento después de Perdidos, pero especialmente después de The Leftovers, que es algo que hay que reivindicar, nivel mucho más que me de Mr. In Between. O sea, The Leftovers, eso sí que no lo habéis visto, tenéis que verlo sí o sí, es una maravilla de serie, de lo mejor de los últimos 10 años. Mi cuarta es, pues, mi comedia cabecera, en mi lugar feliz de todas las semanas, y que se nos termina, pues, porque yo creo que la historia daba de sí lo que daba de sí, y Mike Schur así lo decidió, y estoy hablando de The Good Place, la serie de NBC, cuyos derechos internacionales las tiene Netflix, y así es como la vemos semana a semana en esta cosa tan extraña, que Netflix estrene semana a semana su serie. Su última temporada llegará este otoño y nos despediremos, pues como suele habitual en la sitcom, de una gente con la que hemos disfrutado, sufrido y vivido muy, 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 muy alegremente durante sus cuatro temporadas, que es lo que daba de ser la historia desde una pequeña revolución dentro del mundo de la sitcom, ¿no? Sí, una comedia de situación y no deja de tener chiste cada 30 segundos o cada 40 segundos, pero con ese tono especial y especialmente humanitario en el sentido de cariño, ¿no? De comprender cuál es el corazón que tienen toda la serie de Mike Schur, especialmente para Sunny Reasons y The Good Place. Olvidemos Abyss, que ha sido un pequeño desastre y mira que he visto algún episodio y no me ha gustado absolutamente nada. The Good Place, bueno, pues es mi cuarta serie que más espero su conclusión, que nos llegará durante el 2019 y primero del 2020. La cuarta serie que tengo, la serie más esperada de los que nos queda del 2019. Álvaro, que hemos llegado al podio, parecía mentira, pero oye, estamos aquí ya. ¿Cuál es tu tercera?
Pues sorprendentemente no es la primera, pero es una serie que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver. 27 de septiembre se estrena en Netflix The Politician, primera serie de Ryan Murphy en esta plataforma después de ese acuerdo supermillonario que hizo, que firmó. Y chillé mucho viendo el tráiler, o sea, me encantó esa frase de Jessica Lange diciendo, pero bueno, ¿por qué se molestan porque hayas dicho que un gay es un mamón si eso es lo que hacen los gays, mamar y celebrar Halloween? O sea, yo estaba tirado por los suelos de risa y me parece que tiene como muy bien el tono de la serie de Ryan Murphy, esa mezcla de mala baba, pero sin caer solo en que sea una sucesión de gags o de chistes o de frases, sino que parece que está todo muy bien armado. En este caso es una serie sobre un chico que quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero antes de que todo eso llegue, bueno, pues está iniciando su carrera política dentro del entorno del instituto y de medrar, aprender a medrar en ese entorno antes de pasar a la alta política. Todo lo que he visto me ha encantado.
Marina, es Ryan Murphy en estado puro el tráiler, ¿eh? Es alucinante.
Ya, yo tampoco, no quiero decir nada más de esta porque esta la tengo también en el top, pero el tráiler es un destilado de Ryan Murphy, pero sería Ryan Murphy for Dummies, el tráiler.
Dime cuál es tu tercera.
Es que es The Politician.
¡Hala! Todo para ti.
Desde Politician, precisamente. Entonces, más o menos me pliego a lo mismo que ha dicho Álvaro. Aparte, yo creo que aquí Ryan Murphy sí que va a poder hacer por fin su versión de Election, de aquel libro de Tom Perrotta que luego adaptó al cine Alexander Payne y que nos dio a conocer a Reese Witherspoon. Y pues eso. Es que no hay mucho más que añadir. Parece que la mezcla de humor, el humor es así con mala idea que puede tener a veces Ryan Murphy y que era lo que a mí más me gustaba de Glee, por cierto. Parece que aquí está, por lo menos el tráiler, parece que está como muy destilado y como más mejor integrado, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver con qué nos sorprende Ryan Murphy esta vez.
Sí, a ver, su incursión en en Netflix, que al final Ryan Murphy, hombre, quitando esa película que hizo en su momento para HBO, todo lo que ha trabajado siempre ha sido o en abierto o en canal básico, en cable básico, que no creo que le hayan limitado nunca absolutamente nada de lo que ha tenido el hecho de tener en cable básico, como he visto muchas de las cosas que hace para FX, pero que si tenía alguna cortapisa con el estándar de las cadenas, ahora en Netflix sí que no tiene absolutamente nada. Yo también tengo muchísima ganas de ver, pero sabía que los dos ibais a poner esta, así que esta es de las que yo me he reservado de mirar, aquí me quedo un hueco que sé que de esta vamos a hablar segurísimo.
Conste que yo creo que probablemente determinadas cosas que ha hecho Ryan Murphy en Netflix le pongan más pegas que las que le ponía FX. Sí. Yo creo que Nip Tuck dudo mucho que Netflix la pudiera hacer.
Yo creo que Nip Tuck y Aníbal son dos series que yo jamás comprenderé cómo se pudieron hacer en cable básico una y en abierto ya la otra. O sea, son dos cosas que me alucinan. Pero en fin, mi tercera es, como comentaba antes Marina, For All Mankind. Yo, desde que era el nuevo regreso de Ronald D. Moore, que se está ganando muy, pero que muy bien la vida con Outlander y tiene una legión de seguidores. Es una serie que funciona extraordinariamente bien en su emisión americana y que os voy a decir de la española. Marina puede hablar después de los fans de Outlander cómo funciona la cosa y Álvaro también. For All Mankind, a mí la premisa me fascina. Lo que hemos visto del tráiler me encantó. Volvemos a tener un Kinnaman después de pasar por Altered Carbon en un papel que yo creo que puede funcionar. Y luego explorar ese tipo de historias basadas un poquito en la realidad. Yo recuerdo, Marina, que nos cantaba cómo hay un momento de una escena de un proyecto de tener mujeres astronautas que fue algo que realmente ocurrió, pero que cuando ya se abandona la carrera espacial por abandono fundamentalmente de los rusos, se perdió en el sueño de los justos. A mí me encantó la idea desde que la fue. Era una de las series cuando estaba simplemente como premisa inicial de las 2022 que había encargado Apple antes de confirmar Apple TV Plus, que más me atraían, y cuando vi el tráiler más todavía. For All Mankind es la tercera serie que más espero lo que queda este 2019. Álvaro, que nos quedan dos. ¿Cuál es la segunda?
Pues la segunda es una serie que, si me lo dicen hace año y medio, dos años, que le iba a tener en esta posición tan alta del top, me habría reído a carcajadas, no me lo habría creído, porque es The Walking Dead. The Walking Dead tuvo dos temporadas de mierda en las que eché pestes todo el rato de ellas, pero sorprendentemente la temporada anterior consiguió coger fuerza y volver a ser un poco lo que fue. Agradecido y emocionado por la muerte de y que parecía que eso iba a ser casi el final de la serie, porque todo lo contrario, ha sido un revulsivo, se ha dado más peso a otra gente y Walking Dead, la verdad es que me parece que puede vivir varias temporadas más gracias a este cambio que ha tenido de showrunner y un poco de rumbo, así que yo tengo muchas ganas de que vuelva.
Mientras se hace el siguiente spin-off y salen las películas de Grimes, no eres el único, desde luego, desde gente que hace una temporada estaba aborreciendo de The Walking Dead y que la veía porque era muchos años detrás de ella, Marina, pero que se está enganchando a la última temporada con mucho movimiento. Sabemos varias en marcha, pues sabemos algún otro reencuentro y a ver cómo va esta nueva temporada de The Walking Dead.
Ya, yo, fíjate, The Walking Dead yo la abandoné, creo que fue en la mitad de la octava temporada, creo, o algo por el estilo. No pienso volver, porque no pienso volver. Pero...
Vuelve, Marina, vuelve.
No. Yo no pienso volver, pero me alegra que la gente que ha seguido con la serie, pues que la serie les haya dado un aliciente para seguir con ella y que se haya animado por fin a refrescarse un poco. Sí, yo creo que sí, va a seguir teniendo un problema con los villanos, sí o sí, que no sabe nunca cuándo echarlos de la serie o cuándo seguir con ellos. Eso creo que va a ser un problema que no van a conseguir solucionar nunca. Pero me alegra que los fans, oye, pues que les estén dando, sobre todo en la temporada 9 y ahora en la temporada 10, que va a empezar en otoño, que les estén dando alicientes para seguir con la serie. Yo no pienso volver, ¿eh? Pero mira, oye, genial, genial que haya mejorado.
¿Cuál es tu segunda, Marina?
Mi segunda es una que has mencionado tú precisamente al principio, que es La materia oscura. Yo lo que voy a decir es que los libros de Philip Pullman se parecen a Juego de Tronos en que están escritos en papel. Eso es el único parecido que tienen con la saga de George R. R. Martin. No se parecen en nada. Casi no quiero ni decir nada más. Yo los libros los leí hace... Los leí hace tiempo, no cuando era adolescente, los leí cuando estaba en la universidad, pero me gustaron mucho y sobre todo porque introducen en el primero, que es La brújula dorada, que es un poco lo que va a empezar a adaptar la serie, no tanto, pero creo que a partir de la segunda temporada, que me parece que ya se van a meter con el segundo libro, que creo que se llama el catalejo lacado o la daga, no lo recuerdo muy bien ahora mismo, que entra el otro protagonista de la trilogía, que no aparece hasta la segunda temporada, se empiezan a introducir unos temas muy interesantes y que es probable que den para bastante debate, ¿eh? Más allá del debate de baratillo que se montó con la película, tiene unos debates filosóficos y religiosos y tal que puede ser interesante. Y eso, por mucho que leáis que es la nueva Juego de Tronos, de verdad os digo que se parecen en que las dos son sagas literarias que se publicaron en papel en su momento. Ya está, nada más.
Sí, Marina me ha cogido en la materia oscura, yo le cojo a ella Watchmen. Watchmen, por todo lo que he contado hoy, por lo que ha hablado ella, es una de las series que más ganas tenemos de ver. No tengo las ganas que tiene Francis, que Francis ya está totalmente enloquecido con el estreno de Watchmen, pero tengo muchísimas ganas. Nuevamente, Lindelof para mí no puede hacer nada malo, que lo hizo en su momento, mucho, 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 sobre todo en cine, pero después de hacer The Leftovers me he reconciliado con él. En fin, Watchmen, que tengo muchas ganas de verla. A ver qué nos trae, el tráiler me conquistó, creo que es un gran acierto el alejarse de la obra canónica e ir hacia adelante y coger el universo, que yo creo es la forma en la que puedes hacer pues tu propia obra, como lo ha demostrado previamente, y un elenco espectacular. Es decir, empiezas a mirar todas las actrices, especialmente actrices, pero también actores que tiene, que es alucinante lo que tiene Watchmen. Bueno, pues tanto como para ser la segunda serie más esperada para mí de lo que queda el 2019. Estamos en el 1, luego tendremos muchísimas más, porque aquí ya os digo yo que seguro que tenemos muchas más cada uno de nosotros. Pero Álvaro, ¿cuál es la serie que tienes en lo más alto de tu top 10?
Pues ya sabéis que Ryan Murphy de mis amores, yo estoy esperando como agua de mayo la nueva temporada de American Horror Story, esta que tiene por título 1984 y que da la sensación de que va a ser la más petarda de todas, porque además es la última en la que Ryan Murphy va a estar implicado y yo creo que ahí, bueno, no sé si está o la siguiente, pero bueno, parece que está ahí poniendo toda la carne en el asador en esta ocasión. Es un homenaje o una parodia o una cosa intermedia del género del slasher que tuvo pues mucho éxito en los años 90 con películas como Scream, con Sé lo que hiciste el último verano y parece que por lo que hemos visto en el tráiler recoge pues todos esos clichés de esas películas. Empieza con que van un grupo de, no sé si son atletas o bailarines y tal, van con una furgoneta y se les descarrila, entonces llegan a un lago y viene alguien y les cuenta una leyenda urbana y dicen, ah, pero ¿qué pasó con tal? Entonces como ves muchos elementos que son claramente pues eso, guiño a ese tipo de películas, pero a ver cómo Ryan Murphy consigue mezclar todo esto y hacerlo interesante, sobre todo porque en American Horror Story durante muchos años se ha basado en eso, en coger los clichés y desmontarlos y cambiarlos y reírse de ellos, y a veces lo ha hecho con más gracia o convirtiéndolo en algo más, consiguiendo darle ese diferencial y ese plus, y otras veces no tanto. Entonces yo espero que sí, espero que sobre todo que sea una temporada muy divertida y muy loca y un poco tonta.
Yo le tengo muchas ganas, a mí el trailer me gustó mucho y yo aprovecho para reivindicar Roanoke, que yo creo que es lo que más parece de tono de gamberrada de lo que hemos podido ver en el trailer. Ahí estaremos para ver American Horror Story, madre mía la cantidad de cosas que tiene Ryan Murphy entre manos. Marina, siempre. Uno es brutal, brutal, brutal. No tiene Berlanti, que ya es sobrenatural, pero sí, está por ahí.
Sí, Ryan Murphy siempre tiene muchas. Yo os recomiendo que veáis los teasers que han ido lanzando de la temporada, porque son todos copias directamente de las escenas más famosas de películas de terror de los 80. Hay una de Pesadilla en Elm Street, hay otra de Tiburón, hay otra de no sé si de Halloween o de alguna de estas. O sea, vamos, ya sabéis por dónde va a ir el tema con la nueva temporada de American Horror Story. Pero mi número uno, que me despisto, mi número uno es otra serie de BBC. Esta es una adaptación que lleva dando vueltas como fácilmente 2 años y algo. Creo que tendría que haberse estrenado el año pasado, no se supo nada de ella. BBC la incluyó en estos vídeos que hacen de BBC Drama para de los estrenos de este año, de 2019. sigue sin saberse nada de ella y yo estoy empezando a tener mucha curiosidad por ver qué han hecho con La Guerra de los Mundos, con esta adaptación de la novela de H.G. Wells, que además ellos se la van a llevar a la época en la que transcurre la novela, que es a finales del siglo XIX, y no sé si es que se la van a reservar para Navidades directamente o si ya esto se va a 2020, pero me parece muy raro que lo único que sepamos de esta La Guerra de los Mundos es una escena muy cortita en ese vídeo que hizo BBC de presentación de sus series para 2019 y luego una foto de los dos protagonistas, que son Eleanor Tomlinson, que estaba en Poldark, y Rev Spall, corriendo por la calle. Y ya está, nada más. Con lo cual, no sé.
A ver qué ocurre con ella. Yo estoy despistadísimo también desde cómo que si ha pasado algo de producción, si han tenido algo de postproducción, exactamente qué, porque recuerdo de tú comentarla cuando tenían y cuando conocimos la noticia de la serie, y ahí se ha quedado perdida. A ver si por fin podemos verla en entre este otoño y principio de invierno. Mi uno,
CJ,
bueno, pues Dios, dime.
Hay una serie muy importante de otoño que no ha salido.
Dios
salve
la
reina, que sea
Álvaro,
esta.
No puedo dejarlo yo. The Crown, ahora con un 100% más de Olivia Colman, está donde tiene que estar. Yo siempre comento que la primera temporada la dejé pasar porque ¿qué me van a contar a mí sobre la vida de los reyes británicos a esta altura del partido? Y más de saber segunda que estoy cansada de ver la televisión, ¿qué me puede contar a mí desde el punto de vista dramático? Y fue en unas jornadas que coincidí, bueno, que impartía Javier Olivares aquí en Ciudad de la Luz en Alicante, o la antigua Escuela de Ciudad de la Luz, y él hablaba maravillas de lo mejor que había visto ese año cuando lo dio, era el episodio de La Niebla de la primera temporada. Y digo, bueno, pues si Olivares lo dice, algo sabe de esto, voy a ponerme a verla. Me encantó la primera temporada y luego la segunda la pude ver porque Netflix pasó los screens completos de la segunda temporada, algo que no es tan habitual que haga, pero de vez en cuando sí que ocurre. Pude verlos todos antes de cualquier crítica que salió sobre la serie. Es una de las experiencias seriéfilas de verdad más gratificantes que yo recuerdo, de disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Es una de mis series favoritas, sin más. Yo creo que es la mejor serie. Sí, Mindhunter tiene sus momentos y todo lo que tú quieras, pero yo creo que es la mejor serie que tiene Netflix, que tiene a lo mejor alguna cosita documental en un momento y tal. Y ahora con todo el cambio, a ver qué tal ocurre el cambio de elenco, dos temporadas que tenemos con Olivia Colman haciendo de Isabel II, y a ver qué ocurre a partir de ahí, por Dios, que lleguemos a la siguiente y podamos ver si apuntan todos los rumores que apuntan que tendremos una Margaret Thatcher interpretada de una forma maravillosa, maravillosa por nuestra querida Scully. Vamos a ver qué ocurre y que lleguemos a eso, por favor, porque estaría loco por verla. The Crown es, con diferencia, la serie que más espero de lo que queda de 2019, y con esto cerramos nuestro top 10, pero no nuestro programa, porque seguro, como decía, que teníamos alguna más por ahí apuntada. Álvaro, empezamos por ti. ¿Tenías alguna por ahí más de bonus tracks?
Pues bueno, de las que se me han ido quedando así fuera, tanto Watchmen como Vida Perfecta ya la habéis comentado. Y luego había otras dos, que una es el final de Transparent, que Transparent es una serie que me gustó bastante las dos primeras temporadas, no sé si la tercera también. Es que no recuerdo en qué momento la abandoné, pero hubo un momento en que ya dije, mira, chico, chao. Pero bueno, este final sí que me apetece verlo, aunque no haya visto la última temporada, de decir, bueno, venga, vamos a juntarnos a ver cómo resuelven esta papeleta tan difícil que tenían, de que han echado a Jeffrey Tambor por las acusaciones que hubo de acoso sexual, y lo que van a hacer es el funeral de Maura, que era la protagonista, en un episodio musical. Bueno, pues me interesa ver cómo pasa esto. Y luego otra, que es la adaptación de Cuatro bodas y un funeral, que en Estados Unidos sí que se ha visto, pero que aquí en España se verá a través de A3 Player Premium, la nueva plataforma de A3 Media de vídeo bajo demanda. Y es el primer estreno que han anunciado así extranjero importante. Y la plataforma sale en septiembre. No sabemos si saldrá ya con esta serie o si la estrenará un poco más adelante. Pero bueno, cuando la lance me gustaría ver a ver cómo han hecho esta adaptación.
Marina, ¿qué tenías tú buenas por ahí en el tintero?
Pues mira, yo también tenía por ahí el final de Transparent, que me produce tanta curiosidad como un poco de miedito. Porque a saber que puede salir de un especial musical, no sé. Yo la cuarta temporada tampoco la vi, me quedé, las tres primeras me gustan bastante, pero en la cuarta me quedé atrás. Y luego tenía sobre todo series que ya hemos mencionado, tenía Malaca, tenía The Mandalorian, sí que tenía una que la vi de estos anuncios de estrenos de Filmin, que se llama Keeping Faith, que es una serie de BBC Gales, que es de estas que ruedan ellos allí, que primero las ruedan en galés y luego las ruedan en inglés. Y no sé, si no recuerdo mal, creo que es de misterio, me parece. Es que ahora mismo no recuerdo muy bien la sinopsis. Pero en su momento vi de qué iba y dije, uy, a lo mejor puede estar bien. Pero vamos, casi todas las que tenía ya las habéis mencionado vosotros.
Es una abogada que desaparece su... No, sí, una abogada que desaparece su marido, que también es socio abogado. Y ella pues empieza a buscar a ver lo que ha pasado. Y quizá lo que te llamaba esa serie, que es lo que me llama a mí, es que la prota es la que hacía de prota de Torchwood. Exacto.
Eso es.
Yo tenía unas cuantas cosas de Mandalorian, evidentemente, pero esa sería, estaba convencido que saldría, y luego tenemos esta movida de a ver cuándo se estrena aquí o deja de estrenarse, a ver cuántas cuentas de Disney Plus intentan hacer a través de VPN para poder suscribirse a Disney Plus ahora cuando llegue otoño. Cuatro cositas que tenía yo que se estrenaron a finales de agosto y que al final no metí porque había, pero que quería comentarla. Succession, que se ha estrenado y está maravillosa, estaría desde luego en mi top 3 si no fuese así. Los Gemstones, que es mucho más de lo que la comedia gamberra que promete al principio. Rami, que se estrenó a finales de mes de agosto en Starz Play, una compra que hicieron ellos rarísima, es una delicia de serie. Valentina Morillo y a mí que lo pudimos ver nos fascina, y si os gusta el tono, sobre todo de Atlanta y también de costas como Master of None o cosas en un momento como Louis, yo creo que es una serie que os puede gustar mucho. Y Carnival Row, que a mí no me ha matado, pero sé que es una serie que hay gente a la que le puede gustar. Yo he visto la mitad de la temporada, a ver cómo cierran el invento. Luego de HBO España, tenía Foodie Love, a falta de saber cuándo se estrena en el resto de la ficción propia, que parece para el año que viene, y luego de Deuce, que es cierto que ha hecho mucho menos ruido de lo que esperábamos, cosa que, por otro lado, suele ser habitual también con las series de David Simon. De cosas distintas que sabía que vosotros se iba a poner y que le he dejado fuera, Why Women Kill y The Politician. Y luego tengo aquí varias series de emisión en abierto americanas que me llaman la atención, sobre todo por los protagonistas. Prodigal Son, con Michael Sheen, después de hacer esa gamberrada que ha hecho la última temporada de The Good Fight, haciendo aquí de asesino en serie y comiéndose el escenario en el tráiler, que os invito a ver. Evil, que comentáis vosotros. The Unicorn, con Walton Goggins haciendo de un viudo interesante y en comedia. Y luego esa gamberrada absoluta del remake, o de la continuación, mejor dicho, de Beverly Hills 90-210, o de Sensación de Vivir como fue aquí. Luego The Witcher, que el tráiler me hizo que me gustase mucho más de lo que la premisa inicial, pero no al nivel de lo que ocurrió con La Materia Oscura.
Uf.
Y luego, es que las fotos eran tan malas que al final el tráiler me gustó más. Y luego hay una cosa llamada Bad Banks, creo que es que está en el grupo AMC, no recuerdo ahora de memoria si era Sundance o es AMC, que de los estrenos de otoño que presentaron es quizás la que más me atrae, de una cosa sobre la crisis del 2007-2008 en Alemania y tal, que puede ser interesante. Y luego la serie de Star Trek, que no tenemos fecha ninguna confirmada ahí. Discovery normalmente siempre se ha estrenado final de año con la tercera temporada, pero cuando haya confirmación lo dejo fuera. Y luego Picard, todo punta que se estrena en el 2020, pero igual al final nos sorprenden y se estrena antes. Además, como CBS está ahora metida con todo el follón de la subfusión por la consorción junto con el grupo Viacom, pues a ver cuánto se mueven las cosas. En fin, que a lo tonto tenemos un porrón de series. Madre mía, parecía que el 2019 terminaba. Todo esto lo comentaremos desde luego en Fuera de Series, y para comentarlo tendremos a Álvaro Nieval, que despedimos ya. Álvaro, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un besito a todos.
Y a la Marina Such. Marina, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Mucho más contenido en fueradeseries.com. Allí además tendréis el listado de cada uno de nosotros de este top 10, por si lo queréis tener ahí para ir marcando, para ir anotándolo en el servicio que utilicéis de próximas novedades, de series que tengo que servir. Todas estas las tendréis en vuestro reproductor habitual o en fueradeseries.com. Mucho más contenido ya desde esta semana, que hemos vuelto a la programación habitual de los canales de podcast, con 4 programas semanales y algunas semanas 5, incluso 6, en nuestro canal de podcast. Si os ha llegado este programa de un amigo, os podéis buscar Fuera de Series en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o en vuestro productor de confianza. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.